Bueno, Mariana, tenemos gente en el estudio, dos personas de la colectiva Todas Somos Andrea, la gran Mari Servino, la comandanta.
Gracias por el concepto.
Bueno, y Gabriela. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Buenos días para todos. Gracias por la invitación.
Bueno. Gracias. Mari, ¿vos nunca habías venido acá al estudio de Nacional?
Al estudio no.
No.
He estado en la radio participando de alguna jornada, de algún curso de capacitación.
Ajá.
Sí. Mirá, pero en el estudio no.
Bien, bueno.
Así que un placer conocer la radio de adentro.
Bueno. Claro, el otro día hablábamos con Margarita Bastián por el libro Indisciplinadas, que nació al calor de tu programa Tu Tiempo Mujer.
Así es.
De Radio Kermés, así que bueno, te teníamos ahí presente. Hablamos, hicimos una larga entrevista. Agradecemos a vos y a Margarita que nos trajeron el libro, un ejemplar en papel. Muchas gracias. Pero bueno, hoy nos vienen a compartir otra cosa.
Además, así es.
Contanos.
Desde nuestra colectiva, como vos bien dijiste, la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea, venimos desde hace varios años ya haciendo una campaña abolicionista del sistema prostituyente. Hemos estado trabajando en muchos colegios secundarios, dando charlas en relación a la prevención, obviamente, que es hasta donde nosotras podemos llegar, porque somos una colectiva, obviamente, voluntaria, que nos manejamos con nuestros propios recursos y, bueno, y dentro de ese marco hacemos lo que podemos. Pero hemos circulado por muchísimos colegios, inclusive de otras localidades. Y, claro, nos paró un poco la pandemia, eso sí, ahí tuvimos que parar, pero bueno, seguimos con nuestra intención, que es la que ha sido siempre, de seguir concientizando y visibilizando lo que significa la prostitución y la explotación sexual. En ese contexto, teníamos ya el proyecto de este trabajo, de este informe, de este diagnóstico para realizarlo. Inclusive el informe consta de encuestas. Encuestas que fueron direccionadas, obviamente, hacia las mujeres que en la actualidad están en situación de prostitución en Santa Rosa y algunas que son sobrevivientes. Se nos paró ese trabajo en un momento porque no podíamos llevar a cabo las encuestas, con la dificultad que eso representa. Este año, y aún a pesar de la pandemia, hicimos un maravilloso vínculo con Blanca Torino. Blanca Torino es la referente aquí en La Pampa de AMADH, que es la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, que son mujeres víctimas de prostitución o sobrevivientes. Gracias a ese contacto que hicimos con Blanca y de un vínculo que fortalecimos con ella y sus compañeras, pudimos llevar a cabo esas encuestas, que son fundamentales, claro, para este informe. Que en realidad todas las encuestas las realizaron las compañeras de AMADH, uh-huh, ellas. Nosotras después, obviamente, hicimos el estudio correspondiente, el cruzamiento de datos, los gráficos. Bueno, en el informe consta toda la legislación vigente que existe, no solamente en Santa Rosa y en La Pampa, sino en todo el país, en relación a la prostitución y a la explotación sexual, como así también a la trata, porque tenemos convenios, leyes vigentes, programas que en la práctica no se formalizan. Y estas mujeres siguen estando hoy en día, como bien Blanca lo decía, ella se inició o la iniciaron en la prostitución a los 14 años. Hoy ella puede hablar desde otro lugar porque pudo salir de esa situación, no así muchas de sus compañeras, pero ella dice, desde aquel momento hasta hoy, la situación nunca cambió para nosotras. Porque todas estas mujeres, y hablamos nosotras de este sector poblacional, hicimos 34 entrevistas o encuestas, sabemos que hay muchas más, pero ese sector, digo, sigue siendo invisibilizado, negado, no están abordadas las problemáticas de ningún estamento del Estado y ellas siguen estando en esa situación no solamente de vulnerabilidad, sino de extrema pobreza.
¿Cuántas son las encuestas? 34.
34.
de Santa Rosa.
De solamente de Santa
Rosa.
Solo
Santa Rosa. Ajá. Sí. Bien. Y de las conclusiones, lo que más vimos, por ejemplo, en algo en Radio Kermés, por ejemplo, que la edad de iniciación son los 14 años. ¿Es así? ¿Hay alguna otra conclusión? O sea, que quieran compartir y las vamos desanudando.
Sí, de las encuestas se desprende que la edad de inicio al ingreso al sistema prostibulario es 14-15 años. De hecho, bueno, las mujeres de AMADH son conscientes y no se cansan de repetir que ellas ya son grandes, ya no ejercen la prostitución y que cada vez, buscan chicas más jóvenes. También hablamos de los métodos de captación, que son varios, y las formas de ahora contactarse con las redes es muy fácil y cada vez son más los instrumentos que tienen para llegar a captarlas. Tienen Instagram, Facebook y bueno, páginas. Antes diferentes páginas también donde se explicita el consumo prácticamente. Generalmente son, también hicimos un redondeo previo al ingreso, son chicas que, bueno, han fallado las redes de contención familiar, no solo social, de todo tipo, y bueno, son, generalmente no tienen el secundario ni siquiera terminado, o sea, ya uh-huh. Desde el vamos, gente que ingresa en un estado de vulnerabilidad extrema. Muchas se encontraban ya en situación de calle y próximas a ser madres, a maternar, uh-huh. Siendo tan jóvenes, ¿no? El Estado falló y, bueno, lo que nosotros planteamos es un abordaje integral.
Uh-huh. Claro, porque nosotros, dentro de esas entrevistas que hicimos, que las hicimos con la colaboración de profesionales de la salud y de otros profesionales, como tenemos también en nuestra colectiva, que tenemos una compañera psicóloga, Gaby, que es psicóloga social, pero además con el consenso de las mujeres de AMADH, o sea, con ellas también elaboramos las entrevistas, que no dejaron un punto sin tocar. O sea, sí se habló de, como bien decía Gaby, de la educación, de la habitacionalidad, de la pobreza, del núcleo familiar, de la cantidad de hijos, hijas o hijes que tuvieron, si pudieron maternar, la vivienda, que la gran mayoría no tiene vivienda propia, el sistema de salud también fue abordado desde esas entrevistas, o sea que fue un muestreo de todos los organismos del Estado que en algún punto debieron haber estado y no estuvieron, uh-huh. Digo, para evitar que estas mujeres, estas compañeras, terminen con esta opción ante ninguna otra opción de poder sobrevivir, ¿no?
Uh-huh. Mari, ¿ustedes los resultados de esta encuesta los pudieron conversar después con ellas? ¿Pudieron sí. Y se sintieron reflejadas? ¿Qué les comentaron?
Sí, sobre todo con Blanca, porque uh-huh. Blanca es una persona maravillosa que ha tomado un empoderamiento importante desde hace muy poco tiempo. Ella ha recuperado su voz, como así lo dice, y ella, de cada encuesta que tuvimos, ella nos hizo una devolución de cada una.
Ah, mira.
Porque ella las conoce, claro, a sus compañeras. Y en estos casos, como también nosotras lo planteamos cuando presentamos el informe, por ejemplo, cuando se le pregunta qué tipo de violencia sufriste, muchas dicen no haber sufrido violencia.
Claro.
Fíjate la naturalización que tienen de esta situación, porque han vivido en un espacio absolutamente violento toda su vida. Entonces ni siquiera visibilizan las violencias que viven. Otro caso que nos llamó mucho la atención es cuando preguntábamos cómo había ingresado al sistema prostibulario. Y la mayoría decía que ingresaron solas. Ajá. Y sabemos que no es así. Esto también lo aclara Blanca, que no lo dicen por vergüenza, no lo dicen por temor, pero siempre fueron ingresadas por alguna otra persona, o por un fiolo, o por su marido, al que ellas llaman marido, pero en realidad es el fiolo, o por alguna compañera. Uh-huh. Así ingresan.
¿Y del prostituyente se pudo saber algo? ¿De quién paga?
Obviamente que nosotras tenemos la mirada puesta en el prostituyente, uh-huh, porque es el actor invisibilizado, si se quiere, en esta uh-huh situación, ¿no? Porque cuando una habla de prostitución, todo el mundo enseguida pone la mirada en la mujer prostituida. Uh-huh. Y nunca nadie pone la mirada en el prostituyente, que es no solamente el que avala el sistema, sino el que con su dinero, ¿no?, lo sostiene. Así que nosotras vamos no solamente por la mirada hacia el prostituyente, sino por la sanción al prostituyente. De hecho, nosotras participamos de Convocatoria Abolicionista Federal, que es un grupo de mujeres, todas abolicionistas, que nos conformamos como convocatoria después del Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, en el 2019. Y digo federal porque hay compañeras de todas las provincias, que durante toda la pandemia hemos estado comunicadas con plenarias vía Zoom todo el tiempo, todas las semanas. Desde allí, el 2 de diciembre, se va a dar a conocer públicamente un proyecto de ley para la erradicación del sistema prostituyente, donde uno de los tres ejes principales es ir por la sanción y la penalización del prostituyente.
Uh-huh. Gabriela, ¿querías contar algo al respecto?
No, si quieren, yo vengo a ofrecer la palabra, lo que ustedes pregunten.
Bien, ¿es el informe?
Es el informe, que por ahí es lo que siempre decimos y que de hecho un poco lo explicó Mari, que los cuadros estadísticos por ahí, si bien parecen que se contradicen, en realidad nosotros ahí volcamos concretamente la respuesta de las mujeres que fueron entrevistadas.
Por ejemplo, Gaby, ¿cómo aparece enunciada o mostrada o hablada, por ejemplo, esa situación de prostitución por las chicas más jovencitas? ¿Lo ven como una etapa en un proyecto de vida? ¿Lo ven como...
Es como única salida.
Única.
Sí,
y además... ¿Y para toda la vida?
Porque se repite el modelo, desgraciadamente. Ah. Una mujer que está en situación de prostitución y tiene hijas jóvenes, inexorablemente esas hijas van a ir al sistema. Se da, por eso lo decimos, no es porque lo inventemos. Y lamentablemente, como yo lo dije el día que presentamos el informe, si bien en pandemia mucha gente decía, bueno, se acabó la prostitución porque las mujeres no están más en la calle ni en la esquina, se siguió manifestando el sistema a través de las redes sociales, de las páginas de internet. O sea, no disminuyó ni paró, solamente salieron de nuestra vista. Uh-huh. Hoy ya con esta situación de pandemia que pareciera ser que está, no sé, amainando, diría yo, no me uh-huh animo a decir más, las mujeres han vuelto a las calles, han vuelto a las esquinas, en los barrios, y nosotras estamos viendo de una mirada muy, muy alarmada la cantidad de chicas, adolescentes, uh-huh, que están ya en las calles y en las esquinas, y digo... Si alguien no lo ve es porque no lo quiere ver. Uh-huh. Nosotras que recorremos los barrios sabemos que es así. Uh-huh. Y que te genera una desesperación porque no sabes de qué manera hacer para que sacarlas de ese lugar. Obviamente nosotras no tenemos los recursos. Por eso, a través de este informe, ¿qué pretendimos? Generar una incidencia en las políticas públicas integrales para que las personas que tienen la posibilidad uh-huh de poder, de decisión, aborden esta problemática en forma concreta, coherente y rápida. Uh-huh. Sabemos que por ahí parece una utopía, uh-huh, pero digo, si ellos, las legisladoras, los legisladores, funcionarios, no ven esta realidad y la abordan como corresponde, no hay manera. Por eso también en ese momento pedimos que se conforme una mesa de trabajo para el abordaje de esta situación, pero que contemplen, allá de todo el funcionariaje, perdón que lo diga así, las organizaciones sociales.
Claro. ¿Cómo haces la lectura, por ejemplo, de las publicaciones de los indicadores del Ministerio de Salud? Crece la sífilis congénita, crece el VIH, pero queda ahí.
Queda ahí.
Como si creciera solo,
claro,
¿viste?
Te doy un dato, mirá, claro. Te doy este dato. Mm. Problematicemos el dato. A ver, mm-hmm, ¿qué significa esto? ¿Qué está significando? Mm-hmm. Bueno. Obviamente en otra, que lo diga Gaby porque estoy hablando mucho, pero digo, las secuelas que deja esta situación de tanta violencia en las mujeres, eso también lo vimos.
Sí, fue transversal el abordaje. Mm. Las secuelas, todo el mundo sabe, no son nada más que psicológicas, y ellas mismas lo padecen y lo dicen y lo hablan hasta el día de hoy. De hecho, Blanca postula que es como que tuvo que volver a su pasado de dolor para poder hoy salvar a las generaciones que son sus nietas y ya sus hijas y ya sus nietas, ¿no? Uh-huh. Porque es una problemática que va más allá de la mujer en sí, que es prostituida. Ellas arrastran a sus hijas también, no solo en el sentido de que algunas, desgraciadamente, lo dicen las compañeras, salen a prostituirse juntas. Es algo que nos suena muy mal a nosotros, pero sucede, y hay que ponerlo en palabras también para poder, de cierta forma, sí, visibilizarlo y frenarlo, ¿no? También en lo educacional, o sea, en la crianza, en todo. Son mujeres que han, el Estado, de por sí, para proteger a esas infancias, en algunos casos se los ha sacado. Uh-huh. Otras han decidido dar sus propias hijas, mujeres, solo uh-huh. a las mujeres, para que no corran su mismo destino.
Sí.
Claro. ¿Cómo nos llegamos a eso?
O sea,
y son muchas las secuelas psicológicas. A la salud pública asisten porque necesitan tratamientos que de larga duración. Son mujeres que algunas tienen adicciones fuertes, otros problemas de depresión, de ansiedad, ni hablar de lo que no queda registro, desgraciadamente, en la salud, de los desgarros que han sufrido, fracturas de costilla, quemaduras, violaciones. Hay que poner todo eso en palabras para poder hacerse cargo y empezar a tratar bien como se debe.
Uh-huh. Hablaban recién de prostituirse juntas, ¿no? Como una forma que tiene una cara y contracara, ¿no? Por un lado, la solidaridad entre pares, de cuidarse, de empezar algo para
sobrevivir, vivir. También.
Claro, exacto, sobrevivir juntas. Pero por el otro lado, dicen que es una práctica que hay que frenarla. ¿Cómo podemos hacer para entender eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da?
En muchos casos nos toca porque que las vemos, charlamos con ellas, con estas compañeras. Ni siquiera ellas, como yo decía, pueden darse cuenta de la extrema violencia que viven a través del sistema. Uh-huh. Es como que, como ya lo dijimos, lo tienen tan naturalizado que para ellas es esta la única forma de vida. Y ni siquiera, en muchos casos, se ven como víctimas. Uh-huh. Es terrible eso. Y esto tiene que ver con las secuelas que dejan estas prácticas, como decía Gaby recién, que van mucho más allá de las físicas, que todas la padecen. Y cuando nosotras decíamos, ¿cómo son tratadas en el sistema de salud? Bien, te dicen, pero ¿qué pasa? No hay un protocolo en salud, obviamente, así como no hay un protocolo para atender las violencias machistas contra las mujeres en salud, tampoco lo hay para estas situaciones. Entonces, ¿cuándo recurren las mujeres al sistema de salud? ¿Cuándo tienen que hacerle un control a alguna niña o un niño? ¿Cuándo tienen una emergencia? Pero no están asistidas desde la integralidad con todo lo que representa padecer en el cuerpo y en la psiquis esta situación tan terrible. No existe. Entonces ya te dicen, bien, sí, porque llevé al nene, o lo llevé a vacunar. Nada más, esa es la intervención de salud. No existe en estos casos puntuales, como en tantos otros. Digo, entonces, hay por ahí una dicotomía también en ella de decir, por un lado, bien, pero después por el otro lado, cuando vos la haces pensar, ella dice, ah, sí, pero desgarradas, con cáncer de útero, con venéreas, indudablemente, con quebraduras, con quemaduras, como decía Gaby.
Todas arrastran sus secuelas.
Sí, tremendo. Y esas cicatrices que no se ven, pero que no se curan.
Uh-huh. Ahora uno piensa, ¿no?, en esta provincia tan chica que todos nos conocemos, que sabemos dónde funcionan las casas, dónde las redes también, los perfiles que son, digamos, más allá de un silencio atronador, digamos, en términos de infraestructura, de capacitación de recursos humanos, de personal, de posibilidades de intervenir adecuadamente. ¿Está la provincia hoy en condiciones de hacerlo?
Te pregunto.
Si nos arranca Mari y prende fuego todo.
No existe. Ajá. Personal en ninguna área de las que nosotras hemos recorrido. Es más, incluso algunas funcionarias han reconocido públicamente que no conocen del tema. Ajá. Es alarmante. Y no hemos encontrado ninguna trabajadora de esos organismos, digo trabajadora porque son siempre mujeres, trabajadoras sociales, que estén bien concientizadas y capacitadas en relación a esta problemática. No las hay. Hay muchos vacíos, hacen agua por todos lados. Estas compañeras nuestras de AMADH también reclaman esto de que no son escuchadas, no son atendidas. Pero yo digo porque hay una falta de comprensión, de entendimiento y de capacidad para abordar esta temática, que no es fácil, ojo.
De hecho, el informe tiene los datos estadísticos que formalmente no estaban en ningún lado. Es la primera vez que cuentan.
Registradas en ningún lado.
O sea, no, nosotras hicimos esto, que es, si se quiere, un relevamiento, con datos concretos.
Esto es como un primer paso.
Las hicieron existir, digamos, pero criollo.
Se hace para ningún. Que tomá, vos que tenés recursos, tomalo. Fíjate que podés
digo,
hacer.
Desde los organismos del Estado no tenemos datos. No hay estadística de estas cuestiones. Ahí tenés la respuesta. Entonces, bueno, por eso digo, cuando... Si logramos que se arme esta mesa de trabajo, ojalá que tengan en cuenta las organizaciones, que somos las que conocemos el tema, las que caminamos los barrios, y las compañeras de AMADH, por supuesto, que son la palabra autorizada. ¿Quiénes sino ellas?
Sí, que ya no sean más interpretadas. Ellas ya tienen su voz, ya.
Claro.
Mejor que ellas nadie para saber lo que necesitan.
Ser escuchadas. Y que haya realmente, viste, que estamos nosotras hablando de salud, educación, vivienda, trabajo. Tienen que ser políticas integrales que abarquen todos esos esquemas, porque si no, con una asistencia de una bolsa de mercadería por semana, que es lo que se les está brindando.
Mari, hablabas de desesperación ante esta situación, también de utopía. Mari conoce los barrios, los camina desde hace años. ¿Alguna vez hemos repartido zapatillas juntes?
Sí, tengo que volver a
acompañar. Así que, ¿ahora qué esperan hacer con este informe? ¿Cómo lo van a usar como herramienta? ¿Dónde lo van a llevar? ¿Quién las debe recibir?
Bueno, la primera instancia fue llevárselo a la Secretaría de la Mujer, porque consideramos que desde allí tienen que salir la intervención para que estas cosas se concreten. Allí hicimos la presentación en la legislatura el otro día, donde había diputadas, diputados, defensoras, había algún fiscal de género, había otras funcionarias y funcionarios. Pero lo mío fue, en reiteradas ocasiones, más allá de presentarles el informe con el PowerPoint y con toda la explicación, y con la palabra de Blanca, que nos acompañó, interpelarlos en serio para que esto no quede en un cajoncito, ¿viste?, de algún escritorio y no pase más nada. No, nuestra intención es esto, de que se pueda formalizar esa mesa de trabajo para que estén todos los organismos y la parte ejecutiva del gobierno, la parte legislativa y tal vez... Más utópico sería que estuviera también la parte judicial, pero necesariamente tiene que estar. Y las organizaciones para poder lograr una, como siempre decimos, una política pública integral que pueda abordar esta problemática en serio, concretamente, y se brinden herramientas y posibilidades para estas mujeres para que puedan salir de esta situación.
Bien, bueno, Gabriela, ¿querías aportar algo más y vamos cerrando?
No, básicamente agradecerles por el espacio. Sabemos que esta problemática existe, por ahí muchos no tenemos lugares para visibilizarla, así que más que agradecidas. Y esperamos, sí, si alguien nos está escuchando, que conformen la mesa de trabajo, que es necesaria. Como sociedad se lo debemos a estas mujeres y a su descendencia, sobre todo también, que por ahí nuestra tarea siempre es prevenir. Y a eso vamos.
¿Tienen vías de contacto? Todas somos Andrea. Gente que esté escuchando ahora y quiera acceder al informe o ponerse en contacto con ustedes.
Sí,
¿Hay un Facebook?
Tenemos un Facebook.
El Todas somos Andrea.
Tenemos una página también y el Instagram que yo...
Es el mismo nombre.
Todas somos Andrea. Bueno, sí. Mariana.
No, me quedé pensando si solamente es cuestión de decisión política, ¿no?
Sí.
Y la otra pregunta, que perdón, que la hago al final, ¿no? Pero ¿hasta dónde la doble moral está enquistada en toda la estructura de gobierno, digamos? Perdón
a
por
mí
la pregunta, ¿no?
Me
pero...
parece que es más una cuestión de hipocresía que de otra cosa. Porque cuando le hablas a alguna funcionaria o funcionario de esto, se muestran asombrados, como si...
Apareció ahora.
¿Qué le estamos hablando? ¿Cómo? No, es muy hipócrita pensar que en este lugar tan chico, como vos bien decís, no sepan que esta situación existe. Existe. O sea, el tema es, tal vez, yo soy muy frontal en esto, digo, mira, a ver, la realidad que vos vivís no es la realidad. En los barrios, si los caminás, te vas a encontrar con la realidad, con la verdadera realidad. Y si conversás con estas mujeres también, no es tu realidad, la real, es esta. Ahora el tema es que la quieren ver, porque es mucho más cómodo y mucho más fácil mirar para otro lado. Si ves a una compañera, si ven a una compañera en una esquina, seguramente se cruzan de vereda.
Claro.
Para no mirarla. Entonces, yo pienso que es una total hipocresía. Falta de compromiso absoluto con el tema. Tal vez porque es más cómodo.
Bueno, gracias Mari Servino, gracias Gabriela, muchas gracias por haber venido y compartir esta información.
Gracias a ustedes, nos encanta poder difundirlo y que muchas personas escuchen todo esto también, porque también se trata de, digo, las leyes son importantes, las legislaciones son importantes, y claro que lo son, pero también hay que formar una conciencia absoluta en la sociedad, porque esto también tiene que venir desde un cambio social y cultural, que es lo que nos está haciendo falta.
Excelente. Gracias.